Hola, te doy la bienvenida a Empoderadas, un podcast que pretende visibilizar historias de mujeres. Si quieres un poco de inspiración para tu día a día, aprender de lo que otras personas están haciendo, hablar de maternidad, balance entre la vida personal y profesional, pues ponte cómoda y disfruta de este espacio. Estrenamos un capítulo semanal, cada martes en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Recuerda suscribirte, así no te pierdes ninguno de los episodios. Soy Cixela Mitiera, apasionada de las buenas ideas, emprendedora y mamá de Eva. Y trataré cada martes de dejarte una lección en este espacio. Acompáñame.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés escuchando. Bienvenidos otra vez a Empoderadas. Como siempre, un gusto estar por acá cada semana. Estamos empezando el mes de marzo. Este es el primer episodio de Empoderadas del mes de marzo. Es un mes importante porque se conmemora el Día de la Mujer, el día 8, y vamos a estar trayéndole sorpresas. Vamos a tener un episodio, digamos un bonus especial por el día 8 de marzo. Vamos a estar haciendo un sorteo en redes sociales. Vienen bastantes sorpresitas, así que síguenos si aún no nos sigues en nuestro Instagram, Podcast Empoderadas, es nuestro usuario. Y bueno, por acá también le voy a estar anunciando de lo que va. Pero bueno, a lo que vamos. Hoy el capítulo es con una artista cubana. Su nombre es Ari Regina. Ella realmente estudió arquitectura, pero luego, por razones de la vida, pues se fue por el mundo del maquillaje y hoy es una artista del maquillaje. Su trabajo es impresionante. Estoy loca por ir a Cuba a ver si ella me da un curso de automaquillaje, a ver si yo aprendo algo. Pero realmente su trabajo es maravilloso. Ella actualmente trabaja, yo podría decir, en casi todas las producciones que tienen que ver con moda en Cuba. Trabaja con diferentes fotógrafos, ha trabajado con revistas, en fin. Su carrera es súper amplia a pesar de llevar poco tiempo en este mundo. Y de eso estuvimos conversando. Hablamos también de su carrera como arquitecta. Ella aún lo hace de manera freelance. Y nos estuvo comentando un poco por qué decidió cambiar de rumbo, por qué decidió irse a los freelance en lugar de seguir trabajando con empresas. En fin, estuvo súper interesante la entrevista. Yo solo espero que disfrutes cada semana lo que te traigo con tanto cariño. Y espero que esta entrevista no sea la excepción. Nada. Nos vemos al final. Disfruten de la entrevista con Ari Regina.
Bueno, Ari Regina, muchas gracias por aceptar estar en Empoderadas y gracias a Dailén por recomendarte. De verdad que estoy súper emocionada por estar conversando hoy contigo acá en Empoderadas.
Buenas tardes, Ise. Gracias a ti y a la referencia que me dio Dailén por hacerme parte de estas entrevistas y por tener un poquito de tiempo para contar mi historia y lo que vengo haciendo hace un tiempo acá con mi vida profesional.
Entonces yo quisiera que comenzáramos un poquito pues contando sobre ti. Tú eres arquitecta, pero ahora mismo también te desempeñas como artista del maquillaje. Y bueno, quisiera que un poquito nos contaras cómo empezó ese interés. Primero por la arquitectura, cómo empezaste en ese mundo.
Bueno, yo estudié en la Escuela Vocacional Lenin cuando terminé el último año del pre. Como en aquel entonces se hacían pruebas de actitud, yo siempre estuve muy, muy interesada en el tema de las artes, en el tema del dibujo, de la pintura. Era lo que básicamente hacía desde que era muy pequeña, era dibujar. Era mi hobby preferido, dibujar, pintar. Tenía mucha fascinación por la historia de la ciudad, por el tema constructivo. En mi casa siempre vi esos movimientos, o sea, de construcción. Mis padres siempre fueron muy emprendedores, construyeron mi casa desde cero. Entonces estaba muy relacionada y muy interesada en el tema de lo que era la construcción, la arquitectura, la historia y el temático. Entonces decidí hacer las pruebas de aptitud para la carrera de diseño, la carrera de arquitectura y la carrera de diseño escenográfico que se estudiaba en el ISA en aquel entonces. Creo que todavía se estudia ahí. Entonces, aprobé las pruebas de aptitud de la carrera de arquitectura y solamente me quedaba por hacer las pruebas de ingreso. Las aprobé también y en el año 2006 comienzo a estudiar la carrera, que básicamente la carrera de arquitectura me dio todas las herramientas que hoy estoy utilizando también en el arte del maquillaje o como maquilladora. pues te desarrolla mucho y te pule el sentido estético de las cosas, las decisiones que puedes tomar, el tema de las paletas de colores, las tendencias, todas estas cosas de diseño básico que se aprenden en la carrera de arquitectura me han servido muchísimo para perfeccionar y aprender y ser un poquito mejor cada día en esto del maquillaje.
Qué bien. Y entonces estudiaste, bueno, los 5 años en la CUJAE. ¿Y luego te desempeñaste como arquitecta o ya fuiste a lo del maquillaje directamente?
No, para nada. Yo estudié en la carrera y como todo estudiante de una carrera universitaria que se graduó en Cuba, tiene que hacer su servicio social. Lo realicé, estuve trabajando a pie de obra en construcción. Me ubicaron en una empresa constructora de Micons y estuve ahí trabajando. Nos ubicaban en diferentes obras de la ciudad. En este caso, estaba supervisando obras en hospitales, en construcciones y reparaciones de hospitales. Ahí, después que termino mi servicio social, comienzo a trabajar durante 5 años aproximadamente como arquitecta de la comunidad. También el arquitecto de la comunidad me dio muchas herramientas, me ayudó mucho a tener un sentido de lo que es el trato con las personas y cómo puedes enfrentar el hecho de las necesidades de cuando un cliente viene a ti buscando un servicio. Entonces es como que he ido aprendiendo un poquito de cada una de las cosas que he ido haciendo durante todo este tiempo.
Wow.
Yo siempre estuve vinculada a los movimientos de artistas aficionados de la universidad y tal. También pasé algunos cursos de maquillaje, pero eran cosas muy básicas, cosas que usaba yo en mí misma y en las amistades y personas que estaban a mi alrededor. Y a partir del 2017 es que me vinculo y comienzo, después de un año que tomé, que decidí trabajar freelance, enfrentarme a otra realidad porque soy una persona que las rutinas, que la monotonía me afecta mucho la parte creativa, y entonces decidí emprender mi camino de manera freelance para como que esa creatividad que tenía desde niña, que después cultivé en la carrera, no muriera, ¿entiendes? Entonces no me sentía productiva lo que estaba haciendo y decidí comenzar un camino de manera independiente, tanto como arquitecta como artista de maquillaje, porque me di cuenta que era algo que sinceramente yo disfrutaba mucho hacer y que la gente, incluso amistades, personas que estaban a mi alrededor, me impulsaron, me apoyaron mucho a comenzar esto de ya una manera más seria.
Y bueno, antes de pasar a esa parte, cuando estábamos conversando, bueno, previo a la entrevista, tú me contabas que durante la carrera también empezaste a trabajar siendo estudiante.
Cuando estaba estudiando en la CUJAE, sale una ley que se llamaba Ley de Pluriempleo, que la universidad podía brindar plazas de trabajo a los estudiantes que tuvieran capacidades y actitudes para ocuparlas. Entonces, en la universidad se brinda en aquel entonces una plaza en el Departamento de Diseño y Publicidad de la universidad, que básicamente lo que obtuve fue una plaza de diseñador gráfico. Estudiaba como arquitecta y participé en una como un concurso de carteles. Y la vicedecana de extensión universitaria le gustó ese trabajo que yo hice en ese concurso y me recomendó con el departamento de diseño. Y ahí comencé, estuve 1 año y medio, creo, más o menos. Era algo muy divertido y que aprendí bastante en ese tiempo y fue muy agradable también. Era un poco raro tener que organizar mi tiempo entre las clases y las responsabilidades que ya tenía como un trabajador más de la universidad.
Claro, sí, y por eso es que te quería preguntar, porque en otros lugares es muy normal que las personas, incluso desde el pre, trabajen en otras cosas y, bueno, pues se acostumbran a que trabajan y estudian a la vez. Pero para nosotros en Cuba eso era algo totalmente nuevo. Ya tú decías, salió una ley que lo permitía porque antes ni siquiera podía ser, no era legal, ¿no? Entonces, ¿cómo tú crees que eso impactó esa posibilidad de tener un trabajo, digamos, profesional a la vez que estabas estudiando, impactó en la profesional que es Aris Regina después que se gradúa?
Desde que yo era muy pequeña, en mi familia, mis padres nos inculcaron a nosotros el hecho y la importancia de ser versátiles, de siempre tener varias opciones y varias cartas debajo de la manga. O sea, no quedarnos estancados en un mismo sitio esperando que salga eso, sino ver un abanico de posibilidades dentro de la capacidad propia de cada persona, ¿no? Entonces ellos siempre nos involucraban en diferentes cursos que habían de dibujo, de pintura, de deporte y cosas así. Y entonces eso fue como algo que ya viene desde muy, muy detrás. Pero para mí fue una posibilidad enorme porque económicamente mi situación mejoró en aquel momento y además influyó muchísimo en mi visión como profesional. Me sentía un poco más segura, más sólida en el sentido, en mi estatus como profesional. Ya después sabía cómo enfrentarme a un equipo de trabajo, qué decisiones tomar como profesional a la hora de enfrentar un proyecto. Me dio muchas herramientas que realmente me fueron muy útiles en aquel entonces y después las he ido aplicando en mi vida. Y creo que es una ley que beneficia mucho a los jóvenes que quieren sentirse económicamente más estables cuando están estudiando en la universidad. Incluso hay muchos estudiantes universitarios ahora mismo que son parte de proyectos de emprendedores, de cuentapropistas, y esto le beneficia muchísimo su día a día como estudiante.
Sí, sí, yo estoy segura que las generaciones que vinieron después, pues yo lo vi también, ¿no? O sea, yo también empecé a trabajar después que salió esa ley. Yo estaba en tercer año de la carrera y además de eso, después yo me quedé en mi facultad dando clases y se veía que ya empezaban otras realidades. El estudiante que estaba con sueño porque había estado trabajando hasta tarde, y definitivamente además con la situación que hay en Cuba y en cualquier lugar, que nunca los padres pueden pues proveer todo lo que ellos quisieran porque tal vez sus salarios no dan para eso, pues que un aporte de los hijos o hijas pues también viene muy bien, no solo para la casa sino para ellos mismos, su individualidad, si quieren salir, si quieren hacer cualquier cosa. Además también es una cosa de empoderarse, ¿no? Cuando uno termine la carrera pues se tiene que mantener por sí mismo y trabajar y tal, ¿no? Entonces es una manera de ir preparando ese terreno también antes, así que creo que es una ley que beneficia hoy todavía más, porque en Cuba, como tú decías, hay muchas cosas ya que son más por cuenta propia, que no necesitas que el Estado te dé una plaza, sino que hay muchas otras oportunidades individuales que, de las que uno se puede tomar ventaja.
El hecho de poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, pienso yo que te convierte en una persona un poco más responsable e independiente, sobre todo cuando uno es tan joven. Ya necesitas como que planificar más tu tiempo, organizarte, ciertas responsabilidades que previo a eso yo no tenía, por ejemplo.
Bueno, y ya tú estabas comentando que tú decidiste pues durante un año comenzar una vida freelance, o sea, no tenías una empresa, sino que trabajabas según los trabajos que iban llegando, es lo que, por si alguien no sabe lo que significa ser freelancer. Decides hacerlo como arquitecta y como artista del maquillaje. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo está siendo? Porque bueno, todavía te consideras así, aunque ya tengas más proyectos consolidados. ¿Cómo es esa experiencia en Cuba? Porque vemos a lo mismo, ¿no? En el momento que tú lo empezaste no era algo común. Entonces, ¿cómo conseguiste los primeros clientes? ¿Cómo lograr que clientes tuvieran confianza en que lo que ibas a hacer iba a estar bien? Porque a veces incluso desde el otro lado del consumidor, pues también tenemos esa perspectiva de que tiene que ser una empresa y tal, porque no teníamos esa cultura en Cuba antes. Entonces, tú digamos que yo creo que fuiste de las pioneras que empezó así por los años en los que estamos hablando, y entonces me gustaría saber tu experiencia, ¿no? en ese sentido.
Cuando yo trabajaba gubernamentalmente con el Estado y tal, realmente tenía unos compañeros de trabajo excelentes, personas que me motivaban mucho a superarme y que me apoyaban. No tengo ninguna mala memoria, sinceramente, de mi época de trabajadora vinculada a una empresa. Pero mi capacidad creativa y mi motivación mermaba muchísimo, pues yo no me gusta tener que estar regida por un horario de oficina y tener relaciones de dependencia. Entonces esto me motivó a poner un pare, o sea, ejercer mi profesión de esa manera. También ya estaba viendo el mundo, o sea, estaba muy interesada en lo que era el mundo de la moda, de la fotografía, del maquillaje, y conocí a muchas personas que fueron las puertas que me abrieron este camino en aquel momento. Entonces yo decido prepararme de manera autodidacta y también comencé a hacer trabajo de asistencia en este tipo de producciones de moda y trabajando con muy buenos maquilladores que en aquel momento, o sea, eran producciones que venían aquí a Cuba. Yo comencé a trabajar en ellas como asistente. Me fui influenciando y viendo lo interesante, la sinergia, la relación que había entre los estilistas, los fotógrafos, los maquilladores. Entonces ese mundo como me envolvió, me hipnotizó y yo decidí y dije, me voy a dedicar a esto de manera profesional. Para esto tengo que prepararme muchísimo y ya irán surgiendo oportunidades en el camino. Realmente fue una decisión bastante, o sea, lanzada, porque yo estaba dejando de hacer lo que profesionalmente sí hacía años para hacer una cosa que era un mundo totalmente diferente y desconocido. Pero bueno, no tuve miedo y surgieron oportunidades maravillosas de las cuales me siento muy orgullosa. Qué extraño en este momento ese tipo de trabajo, porque con todo este tema del virus, todo ese tipo de producciones a nivel mundial, no solo aquí en Cuba, se han visto limitadas. Pero ha sido un camino de dificultades, pero también de muchas oportunidades y mucha energía. Porque creo que según vibres, según pienses, empiezan a surgir cosas en tu vida, en tu camino. Y yo no quise, por ninguna razón, que mi creatividad se viera afectada por una rutina. Esa fue la decisión, ese fue el motivo por el cual yo comencé a hacer una vida como freelance. Y como arquitecta freelance, comencé a hacerle trabajo prácticamente a amistades que necesitaban, que sabían que yo había dejado de ejercer mi profesión y de mi vínculo de trabajo. Y estas amistades estaban en procesos de construcción, de diseño de sus casas, de remodelaciones. Y estas amistades me fueron apoyando, me fueron llamando, se fueron convirtiendo en clientes personales míos. Y un cliente me fue conectando con otro y con otro. Y así sucesivamente hasta el día de hoy.
Qué bien. Y bueno, no te gusta andar por ahí diciendo los loros, pero yo creo que este podcast es también para resaltar eso. Así que sí me gustaría que conversáramos de esa experiencia.
Estuve trabajando con diferentes producciones extranjeras, estuve trabajando con marcas importantes italianas. Trabajé como maquilladora principal en la campaña de 2019 de Rocco Barrocco, que es un diseñador muy reconocido en Italia. También hice todo el grooming de una campaña, una marca de trajes de lujo inglesa que se llama Clement & George. Trabajé junto al equipo maravilloso que organiza y a los maquilladores principales de Art y Moda en el año 2019, en la pasarela de clandestina que se hizo también de glorias deportivas, que fue una cosa enorme, maravillosa. Trabajé mucho tiempo, que creo que para mí fue una escuela, con la revista Garbos, que en su momento se posicionó como una revista de moda, principalmente estilo de vida aquí en Cuba. Realicé con ellos diferentes portadas principales de la revista. Esto para mí fue un tremendísimo honor y una como una bendición, ¿no? Porque a través de estas páginas que ya también estaban reconocidas, asentadas, ellos fueron promocionando mi trabajo. Además de todo esto, he trabajado con fotógrafos tremendos, bueno, que han sido un lugar estable para mi trabajo. Y he aprendido muchísimo con ellos. Trabajar con cada fotógrafo es un mundo diferente, porque cada uno tiene su estilo, a cada uno le gusta una visualidad diferente en el artista o en la persona que están fotografiando. Y entonces es como una relación, es como un organismo vivo, un shooting o una campaña de moda, es todo un organismo que está muy relacionado. Y cada persona, cada parte, cada órgano de ese organismo, de ello depende una imagen final. Y entonces este mundo me apasionó mucho y por eso he ido como que poniéndole ganas. Yo simplemente he aplicado, creo que eso me ha dado mucha suerte en esto del maquillaje, un término de arquitectura, menos es más. Y he tratado de pulir mi técnica y de llegar a detalles y tener una cierta perfección en cada uno de los trabajos y dar lo mejor de mí en ellos. Porque en esto del maquillaje no hay tiempo para errores. Porque si haces algo mal, sinceramente, la visión de la persona que te contrata, del artista o de simplemente un cliente que va a revisar, a realizar una actividad o va a participar en un evento social, no lo logra, hay una insatisfacción. Entonces, esa relación, ese tratar de llegar a los detalles, o sea, a la belleza de los detalles, es lo que me ha dado un poco más de pulso a la carrera como maquilladora y al trabajo. Esa confianza que crea el cliente cuando se entrega a tus manos para lograr algo. El cliente viene con una idea y tienes que lograrlo. Ese tratar de perfeccionarte los detalles previo a los shootings, previo a los trabajos, siempre trato de aprender, de investigar, sobre esa imagen que se quiere lograr, las técnicas que tengo que aplicar, los productos que debo usar. Que bueno, sabes que el tema de los productos de maquillaje aquí en Cuba es como algo muy loco, porque casi todo tengo que adquirirlo fuera de Cuba. Sí. Y entonces también ha sido un reto enorme a la hora de tener la carrera, una carrera más sólida, porque todo también depende de la calidad de los materiales que uses.
Sí, claro, eso también debe ser una parte súper difícil, ¿no? Pero que está bien que no consideres como un reto para seguir perfeccionándote y lograr ser la profesional que eres hoy, que además trabajas con, creo que en producciones más importantes que se hacen en Cuba ahora mismo, que tenga que ver con moda y tal.
De hecho, estamos organizando un desfile que se va a hacer después de que toda esta feria y este caos que ha provocado el problema de enfermedad de COVID. Estamos organizando un desfile hermoso de una campaña de lencería aquí en La Habana, que va a ser algo tremendo. Y ser parte, o sea, que me llamen y ser parte ya de estos preparativos, de toda esta organización, porque uno ve una foto en Instagram o en una revista y uno dice, ay, qué linda, ya, es como algo muy efímero. Pero todas estas cosas llevan tanta preparación, tanta coordinación artística. Es un proceso creativo muy grande. Y entonces ya sentirme parte de todos estos procesos creativos y de que sean cosas diferentes constantemente me da mucha satisfacción.
Me parece además súper bonito cómo tú misma tratas de entrelazar tus dos carreras, ¿no? Y le sacas un poquito de una para aplicar a la otra. Y es que a veces a lo mejor alguien que no sepa nada te puede decir, bueno, pero cambiaste completamente de carrera, y tú no lo ves de esa manera, tú sencillamente diste un giro, sí, pero sigues aplicando cosas de la arquitectura, aunque todavía igual lo ejerces como freelance, como has dicho. Entonces eso está buenísimo, ¿no? Como dice mi papá siempre, el conocimiento no ocupa espacio, entonces mientras más uno sepa, mejor. Y si lo puedes vincular, pues muchísimo mejor, ¿no?
Yo trato siempre de inspirarme en muchas cosas. El maquillador encuentra inspiración en cientos de cosas, en su cotidianidad, en su familia, en sus amistades, en las mismas mujeres y hombres que trabajan contigo. Pero yo me inspiro mucho en la ciudad, en las revistas antiguas que encuentro, en muchos anticuarios que busco, antiguas publicaciones de moda, y en investigar constantemente en libros. Esta sed de aprender me la dio la carrera de arquitectura. Y muchas veces llego a los lugares donde se está haciendo un shooting y es muy simpático porque yo estoy fijándome en el color y en la época de las losas del piso y en la altura de las ventanas. Entonces hay personas que me conocen, fotógrafos, productores y tal, dices, déjenla que ella es arquitecta.
Y tú, cuando conversábamos, me decías que más allá de todo esto que has contado, ¿no? De por qué te has inclinado en este mundo, también lo ves como ayudas a empoderar a las mujeres que a lo mejor no están muy felices porque a lo mejor tienen marcas en su cara o algo, no les gusta cómo se ven, y de pronto el maquillaje que les haces le hace que ellas se empoderen y, bueno, pues hagan lo que quieren hacer, de tal vez un comercial, tal vez una sesión de fotos, lo que sea. Me mandabas unas fotos el otro día de una, creo que era una entrenadora fitness, que ella quería pues hacer como su marca personal, pero como que no estaba totalmente decidida porque tenía ciertas marcas en la cara. Y tú le hiciste un maquillaje y ella pues se sintió empoderada para hacer lo que quería hacer, ¿no? Y eso a veces también nos hace falta, ese empujoncito, aunque sabemos que, bueno, lo más importante no es la apariencia y tal, pero también nos hace falta, a todas nos gusta sentirnos bonitas. Entonces yo creo que el maquillaje también tiene esto, ¿no? El que lo sabe hacer. Entonces, cuéntame un poquito de esta visión, ¿no? Y cómo ha sido tu experiencia en esa transformación con las personas con las que trabajas.
A ver, el maquillaje es una herramienta total de empoderamiento y de fortaleza a la autoestima, no solo femenina, también masculina, porque el maquillaje no se limita y no está limitado hoy en día, ni históricamente lo ha estado, a solamente a empoderar a las mujeres. Entonces, poco a poco, realizando todos estos trabajos de moda, editoriales, novias sociales, trabajos de shooting fotográfico con distintos tipos de personas y edades, me di cuenta de que el maquillaje le daba una fuerza a las personas a la hora de tomar decisiones. Ayudaba a estas mujeres, hombres, a tener mucho más confianza en su físico y en su autoestima general, como profesional o como persona que estaba realizando un trabajo en ese momento. Además, tenía efectos físicos inmediatos. O sea, la persona llegaba con un estado de ánimo y ya después de todo este cambio radical, que muchas veces no son cambios tan bruscos, sino son perfeccionar las imperfecciones de esta persona, mejorar el estado de salud de su piel. Estas cosas que se pueden hacer en media hora, una hora y media, dependiendo de la complejidad del trabajo o del deseo del cliente, cambian totalmente la actitud de esta persona. Y he llegado a hablar incluso con amigas mías psicólogas y les he dicho que el maquillaje definitivamente es una terapia. Como que la sala de la casa o el lugar donde lo haces se convierte en un salón de operaciones. Llega una persona y se va a otra. Y esa persona se llena de una energía hermosísima, se llena de ganas, muchas veces se emocionan, se sienten como que tan diferentes. Entonces también hay que tener que ser muy cuidadoso porque los cambios pueden ser tan bruscos que la persona no se reconozca. Entonces, el hecho es ese, hacer más con menos y lograr interactuar con el cliente de una manera muy educada, muy cordial, ser muy respetuoso con los horarios de la persona, con lo que esta persona quiere lograr, cómo se quiere ver. Pero sí, el maquillaje definitivamente es una herramienta de empoderamiento, es una manera muy sutil de cambiarle el ánimo y la vida a las personas. Y eso me ha motivado muchísimo. Yo le digo que es una maquilloterapia.
Estaba pensando también, porque bueno, con esto la profesora de fitness me comentabas que le diste una clase de automaquillaje y estuvimos conversando que bueno, esa podría ser también otra línea de tu trabajo como freelance, ser como educadora, ¿no? Para que las personas no necesiten a un agente externo para sentir ese empoderamiento, sino que ellos mismos lo puedan hacer. Entonces cuéntame un poquito de eso, si definitivamente lo quieres desarrollar, ¿cómo lo ves?
Realmente yo soy muy perfeccionista a la hora de lanzarme en uno de estos proyectos ya. Y he estado pensando desarrollar parte de los servicios, clases de automaquillaje para las personas que deseen potenciar su rostro, su físico, con diferentes tips que se den en una clase personalizada para esa persona o ese individuo. Entonces, esto es algo que lo veo como un proyecto a mediano plazo, no de inmediato, no corto plazo, porque me gustaría, como yo me considero que soy un artista en formación, perfeccionar mucho más técnicas para poder brindarle a estas personas conocimientos bien consolidados. Y uno de mis objetivos en este año es tomar y participar en talleres y masterclass internacionales para poder traer todo este conocimiento y brindárselo a mis clientes en clases de automaquillaje.
Qué bien. Eso que tú decías de artista en formación, yo creo que es algo que no deberías perder nunca, ¿no? Porque yo creo que uno debería siempre estar aprendiendo y más en lo que uno hace día a día, ¿no? Para ser mejor. Y que puedas traer técnicas tal vez internacionales al contexto cubano también, como tú decías, a veces las herramientas que necesitas, los productos que necesitas, a veces son difíciles de encontrar en Cuba. Entonces, que puedas también enfocarlo como qué puedes hacer con lo que tienes ahora mismo y así todo, puedes hacer una cosa bonita y que te sientas empoderada, pues yo creo que también va a ser una cosa súper importante en esa rama de tu trabajo como freelance.
Sí, también una cosa que yo he aprendido durante todos estos últimos años en que me he desarrollado como artista de maquillaje, es que no hay que tener tantos, 2 toneladas de maquillaje para hacer algo lindo. Es también darle múltiples usos a un mismo producto. Entonces, todos estos pequeños truquitos, todas estas cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, es lo que yo le voy brindando a estas personas que vienen a pedirme consejo y tal. Una cosa muy simpática es que durante larga cuarentena que hemos tenido, el maquillaje fue uno de los productos más vendidos a nivel mundial porque ayudó a las personas a lidiar con el tema del aislamiento. Muchas personas se maquillaban para las videollamadas que tenían que hacer de su trabajo. Muchos fotógrafos hicieron shooting virtuales a modelos, a distancia, a través de Zoom. Los maquilladores, muchos maquilladores y escuelas internacionales de maquillaje proporcionaron contenido, masterclass en línea para formar a personas interesadas en el tema. Entonces, esto para mí fue un momento complicado, pues estuve mucho tiempo sin trabajar, pero también fue un momento de crecimiento y de tiempo para aprender y para redireccionar mi trabajo.
Tú mencionabas esto de la transformación, ¿no?, durante la pandemia y las cosas que has aprendido y lo que han hecho otras personas también para reinventarse. Y yo creo que, por supuesto, no estamos contentos de que haya existido una pandemia mundial. Es horrible la cantidad de personas que se han muerto. Es terrible que no podamos vernos, que no podamos viajar. Pero yo creo que muchas personas vamos a recordar este tiempo también como un momento fructífero para esa reinvención personal, para eso de educarse, de verdad pensar qué es lo que uno quiere hacer y empezar a valorar pequeñas cosas, ¿no?, que normalmente teníamos y que ahora no podemos tener por un problema de salud. Y yo creo que esto va a marcar un antes y un después en la humanidad, como decir, ¿no? Y entonces me parece genial que tú también hayas podido pues reinventarte un poco y pensar otras maneras de hacer con lo que tienes. Aris Regina, y tú ahorita mencionabas que cuando te graduaste de arquitectura, pues tuviste que en el servicio social trabajar a pie de obra. Ahora como maquilladora trabajas con equipos multidisciplinarios, pero donde creo que la presencia de los hombres es bastante, digamos, que predomina. Y quisiera saber si tú has tenido como retos, ¿no?, por ser mujer en estos contextos.
El hecho de ser joven y ser arquitecta, mujer, cuando llegas a pie de obra, es un golpe brusco, difícil, porque sinceramente, en sentido general, ha habido durante los últimos décadas y años una pérdida de la autoridad del arquitecto como ente, como persona. Y entonces imagina ser arquitecta y ser mujer. Entonces tienes que imponerte. Pero en este campo te tienes que imponer con conocimiento, con decisiones acertadas. Pues si estás cuestionando un tema de calidad en un grupo de trabajadores, todos hombres, tienes que tener una voz fuerte en el sentido de que lo que estás diciendo es algo importante y que tiene justificaciones concretas. Recuerdo que había un jefe de obra que me decía que tenía que tener mano de hierro con guante de seda. Una arquitecta, mujer, tiene que tener mano de hierro con guante de seda. No puede perder su feminidad, no puede perder su delicadeza, su manera de decir las cosas de una manera educada y de llegarle a los trabajadores y a las personas que están trabajando contigo en una obra, en un proyecto, pero tener un carácter duro y fuerte, porque si no, sinceramente, no funcionan las cosas.
Lamentablemente yo creo que eso pasa en muchos sectores, no solo...
Pero... Además, en Cuba aquí, sobre todo en el tema constructivo y ejecutivo de obras, hay un culto muy fuerte a la improvisación y una tolerancia tremenda a la chapucería. Sí. Entonces, cuando eres tan jovencito y estás como empezando, saliendo al mundo ejecutivo y de trabajo, tienes que ser totalmente intolerante con la chapucería. Y entonces vienen las personas que se creen arquitectos, que se creen diseñadores, que a lo mejor están haciendo una inversión en una obra y vienen tratando de imponer una idea que es totalmente retorcida y totalmente que está mal. Entonces tienes que tratar de convencer a esa persona, de tratar de explicarle que ese deseo de eso que quiere lograr está mal y que sería totalmente un fracaso si se hace a pie de obra.
Pero bueno, como tú decías, con conocimiento y demostrando que una sí sabe lo que está hablando, pues yo creo que aunque sea difícil el camino, se puede ir educando a los demás, ¿no?, en que nos tomen en cuenta por nuestro conocimiento más que por ser una cara bonita.
Sí, hay muchas mujeres ahora mismo como arquitectas ejerciéndolo, magníficas arquitectas, ingenieras civiles que están ejerciendo la carrera y están trabajando de modo independiente, en cooperativas, en proyectos personales y que tienen que imponer no solo su conocimiento y su profesionalidad, sino también, sobre todo, trabajar mucho en el carácter y en la manera de esa empatía entre la arquitecta, los trabajadores, los ingenieros que están con ella. Imponerse es complicado, pero claro, se puede lograr.
Sí, ¿no? Y a la medida que seamos más, pues mejor. Así que yo creo que es una batalla larga, pero que estamos ahí poquito a poco, vamos logrando cosas. Porque, y en todos los campos, yo creo, ¿no? En este podcast he tenido la oportunidad de hablar con mujeres de diferentes campos, desde productoras, empresarias, personas que se dedican a la meteorología, en fin, en varios campos, y el mensaje final siempre es ese, ¿no? De que al final uno lo que no se puede es cansar y tiene que seguir demostrando su valía, y que mientras más seamos, pues va a ser un camino un poco más fácil para las que vienen detrás. De verdad que ha sido un placer conversar contigo esta tarde. Muchísimas gracias otra vez por aceptar, y a Dailén por ser siempre ese angelito que siempre está pues pendiente de Empoderadas y tratando de traer más personas e historias lindas, ¿no?, para contar acá. Para terminar, siempre me gusta que tengamos un poquito de inspiración, ¿no?, para aquellas personas que nos están escuchando, y quisiera que tú le aconsejaras desde tu perspectiva, desde tu experiencia, a esas personas que están, digamos, que tengan sueños que quieran cumplir ahora que estamos a inicios de año, y tú sabes que siempre es el momento en que nos ponemos miles de metas para cumplir y lamentablemente después, cuando pasa un mes, se nos olvida. Pero bueno, a esas que sí se mantiene uno ahí en la cabecita y que por otras razones, tal vez por miedos, por falta de tiempo, no lo logramos llevar a cabo. Pero ¿qué tú le aconsejarías a esas personas que tengan proyectos y que no los acaben de concretar?
Yo soy un poco tímida, pero creo que lo mejor de todo esto y lo que me ha enseñado en los últimos años es que trabajar duro da sus frutos, y que es mejor enfrentarse a una realidad difícil que dure poco que a una rutina tranquila durante mucho tiempo. Entonces, no temerle a los cambios, no temerle al trabajo. El trabajo, sinceramente, te engrandece, te fortalece, y tratar siempre de ser una buena persona donde quiera que vas. Cuando te conviertes en un profesional, pero no desarrollas esa sensibilidad y no fortaleces el tema de la bondad, de ser buena persona, no logras las cosas que sinceramente quieres. Y el hecho de tratar de ser mejor cada día con mi contexto, con lo que me rodea, yo creo que eso es lo que me ha abierto tantas puertas. Y utilizo tu podcast para agradecerle a todas las personas que desde que me gradué y mucho antes, y a mi familia también, me han apoyado, me han abierto tantas puertas, me han dado la oportunidad y han confiado en mi trabajo para mejorar sus proyectos, para mejorar su imagen y para ser parte de tantos proyectos y tantas producciones creativas en las que he sido parte.
Qué bonita manera de terminar. Muchísimas gracias a ti otra vez, de verdad que ha sido maravilloso esta conversación contigo, y bueno, espero que cuando vaya a Cuba me dejes alguna clase de automaquillaje, porque eso es un tema pendiente para mí.
Aquí me tienes, en necesites. Estoy segura de que va a ser algo deslumbrante.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, Sensei, muchas bendiciones para ti, tu familia y tus proyectos personales.
Bueno, espero que hayan disfrutado esta entrevista, que se hayan reído un poco también. Como siempre les pido, compartan el podcast para que lleguemos a más personas y esta comunidad se siga creciendo. Y suscríbanse, así no se pierden ninguno de los episodios. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, te mando un beso y deseo que tengas una semana llena de colores. Chao.